Bueno, hoy fui a ver una película en la cual escuché una frase que me llamó mucho la atención. La frase lo decía un general a sus soldados. Les decía que todo lo que se haga en la vida tiene ecos en la eternidad. Y pensaba en los ecos que puede dejar en la eternidad la figura de un transfigurado. Pensaba en las cualidades de un transfigurado. Pensaba en lo confiable que un transfigurado tiene que ser y lo es, porque ya ha pasado la barrera de la relatividad. Lo digno y lo fiel a un principio que pueda hacer que se pueda ocupar de las cosas del Padre. Y pensaba en los ecos que simplemente los síntomas y hasta las pruebas de ese transfigurado puede llegar a dejar como para poder crear en la tierra lugares en los que se viva de otra manera, como modelo, como ejemplo, e irradiar con eso al mundo. Me emociona mucho hacerte esta pregunta a vos, que en realidad no es una pregunta, es como la presentación de un tema para que vos lo desarrolles con tus propias vivencias.
Decías que te emociona, ¿por qué es eso?
Supongo que por varias razones, si pueden llamarse razones. Una porque siento que lo que se está intentando hacer es como el leitmotiv de mi vida. Pero si no estuviera quien lo pudiera encarnar en la tierra, quien pudiera conducir, quien pudiera pronunciar esas palabras y hacer esos ecos en la eternidad, no sé dónde estaría.
Bueno, qué amplia es la figura de un transfigurado, ¿no? ¿Cuántas cosas pueden decirse de él? Pero hoy más que nada queríamos ver eso desde un aspecto como práctico, como el ejercicio constante que puede hacer el transfigurado cuando obra desde allí, ¿no? Pueden tener innumerables tareas. Pero podemos comentar una. Todo transfigurado de alguna manera pertenece como a un ashram, como si fuera una escuela de vida, a una gran parcela de la verdad. Entonces, desde esa escuela de vida ponen a su disposición un caudal energético para orientarlo hacia el mundo de los hombres. Entonces la medida de la confiabilidad radica en eso, cómo utiliza él esa corriente energética. Es como un caudal de energía que ponen a su disposición, ¿qué hace con ella? Entonces no puede servir para estímulos personales. Entonces, ¿qué hace con ella? ¿De qué manera la puede orientar hacia la vida? Entonces, si uno también a veces quiere descubrir la figura de un transfigurado, tiene que ver cómo obra sobre la vida en uno de esos tantos aspectos. Este es uno de ellos. Lo tiene que utilizar para cosas muy especiales, que no hacen al estímulo personal, al crecimiento personal ni de él ni de nadie. Simplemente es una obra, pero sí todos los obreros crecen en cuestión. La cuestión es cómo orienta eso, cómo puede expresar eso, cómo puede presentar un tema tan grande como la faceta expresiva de un ashram. Tiene que ser hoy algo que puede incidir en la vida del mundo. Tiene que formar parte de ese plan evolutivo para con la humanidad, pero ¿cómo lo orienta? Ese es el gran dilema del transfigurado. Tiene que perforar conglomerado de organismos que nada saben y nada tienen que ver con todo eso. Sin embargo, debe hacerse la presentación. O sea, a pesar de los hombres mismos. Quiere decir que él tiene que sobreponerse a todos los impedimentos. Él ya está entrenado en eso. Y tiene que hacerlo. El mundo se va a oponer no porque quiera hacerlo, es porque no puede hacer otra cosa. Si no se comprende algo, se malentiende. Entonces tiene que jugar con esos malos entendidos. Tiene que controlar la oposición que pueda tener, la incomprensión que pueda tener. Hasta del desaliento debe servirse. En fin, infinidad de cosas, ¿no? Pero más que nada queríamos hablar de un pequeño ejercicio que todo transfigurado realiza casi permanentemente. Me acordaba una frase, y lo vamos a dar de una manera muy elemental, muy primaria. Me acordaba una frase que dice: el ojo del amo engorda al ganado. Que sí, que el mirar del amo engorda al ganado. Que quiere decir que bajo el aspecto de la mirada, ¿sí? Bajo el aspecto de la mirada puede hacer crecer las cosas, puede exaltar las cosas, puede enaltecer las cosas. Sin embargo, todo eso tiene que tener una medida, la medida de lo soportable, en donde puede posar su mirada. Y si la mirada tanto puede hacer crecer el elemento, como también destruirlo, como también estancarlo. ¿Qué hace a esa diferencia? ¿De qué manera uno mide, sí, el síntoma de lo insoportable, el síntoma de la resistencia? Si uno quisiera, no sé, apoyarse sobre algo, impulsar algo, ¿hasta qué punto puede hacerlo? ¿Cómo evalúa ese punto? Ese punto es como el filo de una navaja. Y eso es parte de uno de los ejercicios constantes que un transfigurado tiene que hacer. Y puede tener un orden, pero increíble en la vida. Imagínate, por ejemplo, apoyar energéticamente a un artista. Imagínate eso. Y el artista va a ver como renovado todo su caudal, va a ver renovada toda su arte inclusive. Pero todo eso tiene que tener una medida. ¿Hasta qué punto lo puede soportar? Inclusive evaluar eso, si lo soporta. Eso puede hacerse extensivo a cualquier orden, a cualquier aspecto de la vida. Entonces podemos tomar eso como un ejercicio casi preliminar. Es como fomentar una expresión artística. El transfigurado puede hacerlo, pero tiene que tener la delicadeza de la precaución para no excederse en esa aplicación, porque no lo podría soportar. Entonces ese punto de la detención, ese punto oculto, eso es la medida de la transfiguración. Por allí camina el transfigurado. No es fácil ver eso, porque uno primero tiene que reconocer que puede impulsar todas las cosas que quisiera. Pero ¿son dables a ser impulsadas? ¿Tiene que hacerlo? ¿En qué medida? Tanto personas, instituciones, organismos, cualquier cosa. Todo puede ser impulsado y al mismo tiempo se verifica los resultados del impulso. Puede ser dirigido a eso, organismos muy grandes también, ¿por qué no? Y lo importante es ver los resultados que eso tiene, porque los resultados no van a ser comentados, pero sí pueden ser observados. Sintomáticamente, simbólicamente, puede haber un algo, un gesto. A veces se pueden realizar como ejercicios increíbles, en el buen sentido de la palabra. Como impulsar un organismo naciente y ver qué tipo de expresiones tiene bajo la forma del impulso. Y uno no entra en contacto directo con eso, pero se puede enterar de todas maneras. Si es un organismo público, por los diarios, por la difusión, se puede enterar. Y puede identificar lo que ha nacido bajo ese impulso y continuar haciéndolo. Eso que de alguna manera permanece en la distancia, con el correr del tiempo se irá estrechando y volverá a una época de gran esplendor que la humanidad tuvo, donde eso estaba muy cerca. Muchas veces hemos hablado de la figura del rey Arturo y el mago Merlín. Habla de esa relación. Habla de ese impulso. Es como si fuera el espíritu detrás del trono. No es el trono, pero es el espíritu, es la fuerza, es la luz detrás del trono. Y esto puede tener todas las distancias que uno quisiera y no por eso ser inoperante. Todo lo contrario. A veces las distancias son muy precavidas. En fin, es un tema, ¿no? El transfigurado se mueve de maneras muy ocultas, pero vamos a ver si podemos continuar tratándolo. Vos querías decir algo sobre este tema, o enfatizar una parte. Ahora me voy a hacer el saquito.
Es un tema sobre el cual he estado pensando todo el tiempo así, porque observaba inclusive lo que dijo Mónica, fue como si me diera cuenta de repente cómo todo ser humano es un transfigurado en potencia, digamos, potencialmente el camino de la vida, de la realización es ser un día un transfigurado. Entonces me preguntaba cómo uno puede empezar a comprender eso. Y veía, no sé, pues hablabas del estímulo, que de golpe fue como si estuve 2 días en la cama, pero estaba como en ebullición, porque me di cuenta de que también esa verdad no ha sido revelada al mundo. O sea, siempre que uno habla del transfigurado, habla de alguien afuera, es como una posibilidad que jamás la pone en uno mismo. Es algo como proyectado siempre en alguien. Y en realidad ese es el via crucis y ese es el camino del ser, transfigurarse. O sea, y sentía, bueno, ¿cómo es eso en relación a la humanidad? Porque obviamente habría que aclarar ese misterio primero que nada. O sea, uh-huh. Es como lo primero a develar. En cada ser humano está ese camino, el camino de la cruz. Es ese camino, es el de la transfiguración.
Está bien. Hay dos cosas muy, no sé, muy tremendas para considerar en cuanto a la vida del transfigurado o en cuanto al proceso de la transfiguración. Y veamos si podemos o no tratarlo, o al menos tenerlo en cuenta simplemente. El transfigurado empieza a ser dueño de su pensamiento y el transfigurado empieza a ser dueño de su tiempo. ¿En qué deviene todo esto? ¿Qué pasa con un ser humano que empieza a ser dueño de su pensar y ser dueño de su tiempo? ¿Qué pasa con el pensamiento cuando esto acontece y qué pasa con el tiempo? Son dos fenómenos que es un poco el credencial de todo transfigurado. Si empieza a ser dueño de su pensamiento, implica que empieza a vivir más allá del pensamiento y empieza a utilizar al pensamiento como un órgano de expresión. Si empieza a ser dueño de su tiempo, es porque empieza a aprender más allá del tiempo común. Que si que su vida empieza a desarrollarse más allá del tiempo ordinario. ¿Cuánto tiempo necesitan los procesos humanos? Él los aprende en breves porciones de tiempo. Por lo tanto, le gana tiempo al tiempo y declara el primer átomo de libertad. Hablar de transfiguración es hablar de libertad. Y quien todavía no puede dominar su pensamiento, ni puede dominar su tiempo, jamás puede ser libre. Yo creo que la libertad es sinónimo de aprendizaje. Entonces, en relación al transfigurado, aprende más allá del pensamiento y aprende más allá del tiempo común. Eso lo hace un transfigurado. Eso lo hace un obediente de la ley, porque percibe el mecanismo de la ley, percibe lo que la ley es, cosa que ni el tiempo puede reflejar, ni el pensamiento puede reflejar. Entonces, empezar a comprender los síntomas de la transfiguración es un maravilloso tema. En fin, ser dueños de nuestro pensar y ser dueños de nuestro tiempo. ¿Qué tema ese, no? Vos fijate que alguien dijo una vez de que la vida era la obra de los pensamientos. En un cierto nivel es cierto eso. Así como uno piensa, si vive. Que sí que vive la vida que le posibilita su propio pensamiento. No puede encarar otro tipo de vida porque no tiene otro tipo de pensamiento. Que sí que el pensamiento mismo está condicionando la vida. ¿Qué pasa si él se adueña del pensamiento? ¿Qué pasa con la vida? No sé. Sería bueno imaginarnos cómo vive la vida alguien que se ha adueñado de su pensar. Que si que no va a vivir lo que el pensamiento le indica, sino se va a relacionar de otra manera con la vida misma. Tal vez ahí acontezca el primer síntoma de plenitud. Recién allí, tal vez. Entonces ya no será la vida todo aquello que le indique el pensamiento, sino que va a haber una relación muy natural con la vida misma, como si fuera un estado magnético del ser, donde él va a ser atraído por la vida omnipresente, plena, penetrante. En fin, comienza otro tipo de vida. ¿Qué pasa con el tiempo allí? Termina con la herejía del tiempo y se va tornando atemporal, que sí que tiene acceso a lo que no ha sucedido físicamente todavía, pero que está en el devenir futuro de la humanidad, que es decir, que aprende del futuro, aprende de las cosas que todavía no se han logrado expresar en la Tierra, pero que están fluctuando en la atmósfera, que están fluctuando en el espacio mismo. De alguna manera hay una tendencia hacia el plano físico, hacia el presente, pero él aprende mucho antes que todo eso. Eso hace naturalmente a la figura de los adelantados, los pioneros que toda época siempre conoció. En fin, debemos charlar muchísimo de este tema en otros momentos. Te agradezco.